Are you ready?
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. Esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Eric Manzano.
¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Muy contento de esta entrevista y pues gracias aquí. Saludos a todos.
Gracias a ti por darte la oportunidad. Y luego, justo te preguntaba, mi novia Andro conoce, le digo, pues lo he visto en pastorales ahí por los eventos de Cesanos, pero me he tenido como que el gusto de platicar así más en forma. Entonces, sabes que gracias por darte el tiempo, el espacio, aquí pues a tu casa para poder dar el testimonio, que es, o sea, el fin de tratar de sacar gente al camino de Dios. Y pues así que de cierta manera, mucho gusto, ¿eh? Porque no tenemos el gusto de conocernos tan cercanamente.
Igualmente, mucho gusto. Y sí, yo también te había visto hace rato y sobre todo conocía tu trabajo, ¿eh? tu página de testimonios. Había visto algunos y dije, ah, qué padre labor. Se me hace muy, muy importante pues, que haya este tipo de proyectos que den a conocer el testimonio, ¿no? De pues la fe, de cómo viven las personas diferente la fe, ¿no? Ajá. Los diferentes carismas, diferentes apostolados que puede vivir uno y sobre todo pues la experiencia del encuentro con Cristo, ¿no? Ajá. Que es lo que más nos debe interesar y sobre todo que puede llamar más la atención a gente que aún no conoce la fe, que aún no conoce a Cristo. Creo que estos testimonios pues pueden ayudarle a acercarse, ¿no? A la iglesia y darse la oportunidad de encontrar a Dios.
Sí, ahora sí que el testimonio es el que arrastra, ¿no? Que convence. Ahora sí que podemos hablar, decir palabras a la gente, invitarlos a la iglesia y hablarles de un Dios perfecto, un Dios que es amoroso y te perdona. Pero si hasta que no realmente lo vivimos, la gente se puede convencer que, oh, pues es cierto, ya lo vivió mi ser querido, mi amigo, y es verdad. Ajá. Se le nota luego a la gente que vamos a la iglesia con Dios. Nos suelen decir, es que si te nota algo en la cara, en la mirada, en la sonrisa, en la alegría, ¿no? Y pues que es Dios. Y solamente hasta que lo vimos, en base al testimonio, podemos convencer realmente a la gente, ¿no?
Sí, exactamente. Me pasó muy curiosamente en el bachilleres. Yo recién tenía poco de haberme convertido, porque yo conocí hasta los 15 años a Dios, ¿verdad? Empecé mi vida religiosa porque mi familia son católicos pues, de bautizo, pero nunca han ido a misa, no van a misa y no están acerca de la iglesia, ¿verdad? Creen en Dios, pero pues nada de sacramentos, nada de misa, nada de eso, ¿no? Uh-huh. Y yo empecé a los 15 años y había en bachilleres empecé muy, pues empecé yo pues normal, ¿verdad? Mi vida normal de cristiano y a mí me gustaba mucho llevarme la Biblia y catecismo de la iglesia y leerlo ahí durante el receso o cuando tuviera chance en la escuela y pues la gente sabía, ¿no? Luego te da cuenta cuando uno es diferente, ¿no? Sí. Cuando uno es católico y hasta me rezaba el rosario en el bachi, pues la gente se sacaba de onda, ¿no? Como que este año vi un chavo rezando el rosario, ajá, leyendo la Biblia, ¿no? Así. Entonces, pues ya empecé como que Lolo ya era conocido por el mocho, ¿no? El religioso, el mochila. Y claro que pues siempre hubo el bullying, pero te platico porque esto que hablamos del testimonio, había pues los grandes populares, ¿no? Los chavos, el típico capitán del equipo de fútbol, o que guapillo, de galano, el que todas las chavas, ajá, les gusta, el que todos los chavos que admiran, y pues típico fiesta, ¿no? Rock and roll, así, bueno, el chavo, como cualquier chavo, ¿no? Sin conocer a Dios, pues la vida loca, ¿no?
Sí.
Y como se me hace interesante, pues un día ese chavo, ¿no? Pues saliendo de clases, pues se me acercó, ¿no? Oye, pues yo sé, te he visto, sé que eres católico, veo cómo crees en Dios y pues siempre he tenido yo la inquietud de acercarme a la iglesia, más que pues nadie sabe, ¿no? Y, uh-huh, o sea, así en secreto, ¿no? Como que él en su interior, con muchos jóvenes, como todas, muchas personas, pues que quieren vivir la vida loca, pero al final del día saben que algo les falta, que saben que necesitan a Dios. Y pues se me acercó a mí, ¿verdad? Buscando, pues eso, dijo que yo nunca he ido a misa, siempre ha sido mi sueño, dijo el chavo, ¿no? Pues acercarme a la misa, sabe cómo es, como mi familia no va, su familia no era creyente y pues nunca había ido a la misa. Y pues dije, mira, yo te comprendo, mi familia nunca iba a la misa y yo te puedo ayudar. Entonces, pues muy padre, a partir de ahí pues lo empecé a pasar por la misa. Lo empecé a llevar a misa, lo empecé a enseñar lo básico, ¿no? Como cuando sentarse, pararse, las oraciones y pues el chavo muy cambiado, ¿no? Como que muy diferente. Y así empezó una muy bella amistad en la que pues él empezó a, pues, a acercarse a Dios gracias a un servidor y pues Dios me dio la oportunidad de pues ese instrumento, ¿no? Para que él se acercara. Estuvo muy padre y el chavo pues no digamos que se convirtió, se hizo un santo, ¿no? Pero mínimo ya pues dejó, dejó muchas cosas malas y se acercó poco a poco a la iglesia. Y pues es lo que uno dice, o sea, yo nunca lo busqué a él, o sea, yo nunca le dije, oye, conviértete, cree en el evangelio, ¿no? Sino que yo simplemente, pues yo me ponía ahí a leer y todo, o sea, me ponía yo a rezar a veces ahí, pues la gente me veía. Yo me iba a la biblioteca tranquilo, pero pues la gente sabía, ¿no? Y también otro testimonio, otro padre fue una chica, igual una chica ya que tenía como 17 años, está en el bachilleres, ya había... Había estado por muchas escuelas, la habían expulsado, igual la chava tenía fama de, ya sabes, de todo lo peor, ¿no? Así de que se metía con todos y así. De hecho, ya tenía una hija, ya había tenido una bebé.
Okay.
Y tenía 17 años, estaba ahí en el bache y pues igual una vida así muy, muy loquilla, ¿no? Y pues al final se me acercó también ella, o sea, ella... Este chavo fue como en primeros semestres y este al final del bachilleres. O sea, me acercó y igual me dijo, oye, yo te veo diferente, te veo que estás feliz, te veo algo que no veo en los demás y yo quiero tener eso. O sea, la chava llegó conmigo llorando igual. Un día saliendo de clases, cuando yo por mi paso, yo me iba muy tarde del bachilleres, como vivía aquí cerca, aquí está el bachilleres, yo me venía caminando, ¿no? Pues me quedaba ahí mucho tiempo ahí con los compas, ¿no? Ya cuando era tarde, pues me venía. Y igual ella vivía bien cerca y también seguía caminando. Entonces, pues una de esas que ya me venía para mi casa, me alcanzó, oye, ¿qué onda? Y ya me dijo, ¿verdad? Que ella quería sentir eso que yo que veía en mí. Y pues que quería saber qué hacía, o cómo vivía o qué era eso. Entonces ya le dije, pues que era mi encuentro con Cristo, ¿verdad? Que yo lo único que hacía pues era amar a Dios y querer ser como Él y pues tratar de acercarme cada día más a Él, ¿no? Y ya, dijo, wow, y yo quiero eso, y pues ya. Entonces a partir de ahí empecé a pues a tener una buena bonita relación, empecé a hablarle de la Biblia, me dijo, habla, quiero conocer de la Biblia y todo, y pues ya. Le empecé a dar clases de Biblia, de los pasajes de las Biblias, del Evangelio, y ya empezó ya misa y bueno. Empezó a tener como que una vida muy diferente la chica, ¿no? Entonces esos como que momentos, dice uno, pues bueno, ya uno no anda ahí como misionero, ¿verdad? De puerta en puerta como los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero pues Dios, la gente te ve, ¿no? Cuando conoce a Dios, porque pues uno cambia, ¿no? Cambia su vida.
Sí.
Uno, cuando anda en gracia, pues, se le ve a la gente, ¿no? Se te brillas y gracias a Dios, pues tuvo esos momentos muy padres. Y he tenido otras historias, ¿verdad? Pero esos me acuerdo mucho porque fue cuando estaba yo empezando mi camino por la fe. Tenía pocos años de creyente y pues Dios me enseñó, ¿verdad? Me dijo, mira, pues ese es lo que se puede lograr, ¿no? Si tú sigues mi mandamiento, si sigues mi voluntad y pues hasta la fecha aquí sigo, ¿no? Aquí sigo y gracias a Dios, pues yo empecé en grupos de jóvenes, empecé en San Antonio, mi parroquia San Antonio con los franciscanos,
okay.
Empecé yo en confirmaciones porque, como te decía, mi familia no es religiosa, pero mi mamá es como que dice, siempre ha querido que yo me case, que todos sus hijos se casen como muchas mamás por la iglesia y ella sabía muy bien que para poder casarme, pues necesito confirmarme, no me puedo casar. Si no tengo la confirmación, entonces sí. Ya yo tenía 14 años y no me había confirmado. Y me dijo, oye, no, pues ya voy a confirmarte, no se va a hacer muy tarde. Y tenía unos primos, hermanos, que estaban ahí en los grupos de jóvenes de ahí de San Antonio, en la Nueva Humanidad. Uh-huh. Y me dijo, te voy a meter ahí donde están tus primos. Y yo no quería porque yo los veía y dice, son unos ñoños, ¿no? Yo los veía, digo, yo era muy burlón, yo siempre he sido, es un defecto, de los grandes defectos que tengo, que era muy bully, ¿no? A veces, aún así, a veces siendo muy burlón, pero yo antes era muy bullying, muy bullying en la escuela, incluso llegué a hacer bullying a mucha gente que ahorita le pido disculpas ya cuando me lo topo, pero pues sí, era así, criticaba mucho y juzgón y burlón y así, ¿no? Y yo me burlaba mucho de mis primos porque eran religiosos, o sea, porque iban a la iglesia, los sábados estábamos en las fiestas familiares y se iban a San Antonio, el grupo de jóvenes, ¿no? Y así como que, ah, estos chavos, ¿qué les pasa, no? ¿Qué onda, no? Y yo no quería, me dijo, no, a fuerzas, ¿no? Entonces, pues ya obligadamente me inscribió y yo iba así todo acá, pues ni modo, porque eran 3 días a la semana, las confirmaciones, y es que bueno, ya entré ahí y ahí fue donde yo, pues gracias a Dios, yo encontré a Dios, ¿verdad? O sea, yo iba todo sin ganas, sin deseo de estar ahí, así como que, ay, qué molestia. Y pues bendito Dios me conquistó, o sea, descubrí que Dios tenía años y años buscándome. Y pues bendito Dios le pude abrir la puerta de mi corazón. Y entró con mucha fuerza, o sea, entró con toda la fuerza del mundo. Y pues me di cuenta de que, toda la vida que había, la vida de los años que había perdido, aunque estaba muy joven, pero dije, tantos años sin conocer, tantos años de vivir una mentira, ¿no? De que haces, de que vives bien y que vives feliz, pero en realidad me di cuenta que vivía muy infeliz, que mi comportamiento, mi forma de vivir, lo que hacía, pues no estaba bien y que vivía en una mentira, ¿no? Y que Dios me presentaba un nuevo camino, una nueva vida, un nuevo ser, una nueva humanidad, como bien era, se llamaba el grupo, mi gran grupo de juvenil, y por lo menos me dejé amar por él, y hasta la fecha lo sigo amando, ¿no? Y fue hasta, ya me metía, pasaron las confirmaciones, luego me metí al grupo de jóvenes, la nueva humanidad, y fue en el retiro de Patayo, me invitaron a Patayo, que es un gran retiro que organizan cada verano, a la hacienda de Patayo, y ahí fue donde ya tuve yo como que, fue cuando ya le declaré todo, me declaré mi amor profundo a Dios, ¿no? Me declaré por completo, y le dije, yo te dedicaré toda mi vida y te daré todo lo que soy es tuyo, y pues así me ha, como que había conocido a Dios y había ese proceso de conversión, pero ya en esa fecha 2005, Patayo fue cuando obviamente en una oración muy profunda que nos estábamos ahí en el retiro, una oración en la noche, pues fue donde yo ya pude decirle al Señor que pues darle toda mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues ya tuvo muchos cambios en mi vida, ¿no? Y estuvo difícil, la verdad, los primeros años fueron difíciles porque pues yo llegué todo cambiado, ¿no? Llegué todo emocionado, llega uno, cuando va uno a un retiro y llegas todo poseído por el Espíritu Santo y todo emocionado y todo. Y yo llegué aquí a mi realidad con mi familia y con mis amigos, porque mis amigos, digo yo, pues eran mis mejores amigos, pues eran chavos que yo tristemente había maleado, o sea yo como era bullying y pues no hacía cosas muy buenas, yo contagiaba a esos chavos, ¿no? De que hicieran, eran amigos que conocí desde la primaria y eran muy ñoños y a mí me molestaba mucho como que la gente ñoña, o sea, tú sabes, como que eso, pues eso me hice bullying, ¿no? Porque era, no me gustaba, no sé qué me generaba enojo el ver a una persona así, pues, ¿no? Que para mí era ñoño, ¿no? Y ya, bueno, el chiste es que convencí a mis amigos que pensaban como yo y luego mi hermano en ese tiempo, pues hacía muchas fiestas y tomaba y pues el típico joven, ¿no? Y yo quería ser como él porque pues él era súper mujeriego y luego tenía pues muchos amigos, hacía fiestas y tomaba mucho y fumaba y todo antes de convertirme, ¿no? Entonces yo quería ser como, era como que mi ejemplo a seguir, ¿no? Ya cuando conocí a Dios, pues dije, ah, caray, no, o sea, porque ya estaba por ese camino, o sea, cuando yo estaba en la secundaria, pues fue cuando dije, yo aquí voy a, aquí fue donde empezó mi hermano, ¿no? Mi hermano empezó en la secundaria, tenía muchas novias y esto y aquello. Entonces, ay, perdón, Dije, yo voy a empezar como él. Y empecé yo igual, empecé a tener novias, pero así que las trataba así, bien mal, o sea, pésimo, 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 o sea, pues que las ilusionaba y luego las cortaba luego, era así como que era una muy mala persona, un cobarde, y las trataba bien mal, porque yo como que sentía que eso me iba a hacer como mi hermano, ¿no? Uh-huh. Pero pues en realidad, eran pues tonterías, ¿no? El chiste es que pues yo andaba así, ¿no? Con esa vida de mujeriego, de tratando mal a las mujeres, siendo irrespetuoso con ellas, ¿verdad? Siendo vulgar con ellas, siendo pues tratando de tomaba, por ejemplo, tomaba pues más que cerveza, me gustaba tomar un pedo y vinos. Uh-huh. A escondidas, ¿verdad? Obviamente que no se den cuenta, ¿verdad? Yo tomaba así, bueno, pues las botellas de la casa o cuando había fiestas, ¿no? Uh-huh. Cuando nos pedimos, con un primo en especial, le dábamos botellas y fumábamos ahí. ¿Sí? Era una, incluso hasta, la primera vez que fumé fue a los 6 años, fíjate, a los 6 de primaria. Uh-huh. Fumar porque tenía amigos bien fumadores en primaria, no sé por qué.
Uh-huh.
Y el chiste es que, pues, más o menos era una vida bien fea. Uh-huh. Hasta era una vida de perdición, a su medida, ¿verdad? Porque no tan... comparado con otras personas, pero pues ya, pues, mujeriego, vulgar y todas esas cosas. Entonces, yo eso, a estos amigos que te platico, que eran muy ñoños, los metí en ese mundo. O sea, dije, ven, ya, ven, y les, tómate esto, y ven, te vamos. Y, por ejemplo, el tema de la pornografía, pues estaba muy fuerte en mí, o sea, era algo que... Y yo los induje a ese tema y así cosas muy pervertidas que, gracias a Dios, nunca tuve relaciones, ¿verdad? Porque no se me dio, yo creo, gracias a Dios. Dios me protegió, Dios me libró, o sea, porque yo pues, como muchos chavitos, o sea, ya estaba, que era como que la misión en la vida, ¿no? Tener cosas sexuales. Ajá. Gracias a Dios, Dios nunca me permitió, nunca pasó, gracias a Dios, con una chica ni nada, gracias a Dios, yo creo que me protegió, pero cosas muy feas, ¿no? Y sobre todo el que contaminé a otros chavos, a mis amigos. Ajá. Entonces, imagínate, yo los contaminé, yo los metí a ese mundo, les predicaba el mal, ¿no? Y luego llego y me voy y me convierto, o sea, me conozco a Dios, me doy cuenta de todo lo mal que hice, me doy cuenta del pecado, y dijo, no, esto no está bien, quiero convertirme, o sea, digo, quiero yo, o sea, rechazo eso. Y que yo he caminado con Cristo, una vida nueva. Y luego llego yo todo así, todo poseído por el Espíritu Santo de Patayo, del Tiro. Y digo, no, pues ya, ahora sí que de aquí para adelante, una vida de gracia, una vida con Dios. Ya no quiero volver a caer en ese tema. Y pues fue difícil porque pues llegué con mis compas y les dije, ¿saben qué, chavos? Yo ya cambié. Los invito a que cambien. Y ahora, ¿saben qué? Yo sé que los llevé por el mal camino, sé que pasó esto y aquello, pero yo ya conocí a Dios, yo ya cambié, quiero cambiar y quiero invitarlos, ¿verdad? Los invité. Y pues no, o sea, obviamente hubo un rechazo así total, ¿no? Uh-huh. Bien gacho, o sea, así que pues, me dejaron de hablar, así para poco, resumirla un poco, resumirla, pues me dejaron de hablar. Uh-huh. Perdí a mis amigos. Y luego de aquí mi familia, digo, bueno, pues mi familia va a ser, yo creo que va a ser más sencilla, pues son católicos, nunca van a misa ni nada, pero pues, dije, pues mi mamá fue la que me metió a confirmación, dije, pues, pues no, la llegué aquí, yo creo que donde más he batallado es aquí, ha sido aquí en la casa, con mi familia, creo que, pues no he hallado todavía la forma como que de pues demostrarles, ¿no? Como hacerlos que vuelvan, que vengan a la iglesia. Uh-huh. Y al principio de los años era muy difícil porque mi mamá era muy radical. Tiene que ver mucho pues la educación que tuvo mi mamá, ¿no? Y mis papás.
Sí.
Mis papás están divorciados. Se divorciaron cuando yo tenía 4 años. El lado de mi papá, su familia son muy religiosas, pero llegan a un grado muy, muy fuerte.
Esas, no.
Pues sí, digamos que... pues de la vieja escuela, ¿no? Así que tomas una cerveza, ya te vas a ir al infierno casi, casi, ¿no? Okay. Que cosas así muy radicales. Y entonces, mi papá pues quedó vetado, o sea, como que se cansó de esa vida, ¿no? Como que, dijo, no, qué feo, ¿no? Igual mi tío, los dos hombres salieron como que dijeron, no, eso no está padre, ¿no? Porque éramos radicales. Y mis tías y se hicieron iguales, ¿no? El chiste es que, pues, mi papá fuchi, ¿no? Porque qué miedo que sean así, qué radicales y todo. Y del lado de mi mamá, pues, mi abuelito, su papá, era muy... pues, no quedaba en la iglesia, era anti-iglesia. De hecho, pues, dicen, va, mi abuelita que llegó a ser hasta masón, ¿no? Mi abuelita y todo, o sea, así, radical. Y algo que le enseñó mucho a mi mamá fue que los sacerdotes eran lo peor, o sea, que eran el diablo, ¿no? Y así, que la iglesia... Los sacerdotes eran infelices y así, y que eran violadores y todo lo que gays y así, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo llegué y pues no, o sea, fue difícil. Fue difícil incluso porque yo, pues a mí me empecé a tener un amor muy fuerte al Rosario, ¿verdad? Uh-huh. Como un amor muy fuerte a nuestra Virgen María, nuestra Madre, y sobre todo pues al Rosario, ¿verdad? Yo me gustaba, o sea, mucho el Rosario. Yo lo sigo gozando, obviamente, ¿verdad? Pero antes pues era así mucho mi favor. Y pues yo me gustaba rezarlo aquí en la casa y trataba de rezar todos los días el rosario. Y como no sé por qué, todavía en la fecha no he entendido por qué a mi mamá no le gustaba, o sea. No le gustaba, pero era algo que se enojaba, o sea. Se enojaba porque rezaba el rosario. Tal punto que me dañaba, así cuenta como que... Pues yo me encerraba a mi cuarto, ¿va? O sea, en mi cuarto, ¿va? Y me ponía a usar el rosario ahí, miren, solo, no le decía a nadie, simplemente, pues a las 6 de la tarde, ya, pues son las 6, voy a usar el rosario, se va a mi puerta, me ponía a usar el rosario tranquilamente en mi casa, sin que nadie supiera, ¿no? De repente mi mamá entraba, ah, ¿qué estás haciendo? Como si me cachara viendo porno, ¿no? Y así como que, y me bañaba, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy usando el rosario. ¿Por qué, mijo? Pues, ¿qué onda? Y así como que, ah, caray, pues, no, pues, nada más quiero usar el rosario, o sea, me gusta el rosario. Pero, ¿por qué? Me dice, ¿estás triste? ¿Estás mal? ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Qué? No, pues, nada más me gusta usar el rosario. O sea, a mí eso era como que bien impactante, o sea, como que, ¿por qué se enoja si estoy usando el rosario? Ajá. Y tengo un punto en que me puse muchos años de usar el rosario a escondidas, o sea. Clandestinamente, pues al rosario en mi casa, o así en silencio, o sea, o la disimulaba en cañón, o sea, para que no se dé cuenta de mi mamá que estoy rosando rosario, o sea. Uh-huh. Y dices tú, ¿qué onda? O sea, pero así era como que no sé, no, nunca entendía. Y en Navidad, fiestas especiales, pues conjuntábamos con la familia y yo me iba y le rezaba el rosario. A lo mejor ahí sí le dices, ¿sabes qué? Ya vengo, voy a rezar el rosario. Pero yo me iba sin decirle a nadie, me iba a mi cuarto y me ponía el rosario. Como agradecimiento a Dios y Navidad, ajá, cosas así. Y no, ahí era cuando más se enojaba, ¿no? El chiste es que, pues, se escondía, ¿no? Y luego, en vacaciones, pues, iba a misa todos los días. Quería ir a misa todos los días. Porque, pues, entre semana no podía, tenía clases de temprano, en la noche. No se me acordaba, pero acomodaba el horario para ir todos los días a misa. Ajá. Iba una o dos veces entre semana y luego el domingo. Pero yo quería ir todos los días. Y en vacaciones, pues, aprovechaba, ¿no? Todos los días me iba a catedral temprano y me acuerdo un día que llegué, pues me bañó, me llegué y me agarró aquí mi mamá en la cochera y me regañó. Y dijo, oye, mijo, pues es que, ¿por qué vas todos los días a misa? Y luego, pues porque quiero ir a misa, pues ¿qué tiene malo? Y luego, no, mijo, es que acuérdate del dicho que todas las cosas en exceso son malas. Ajá. Dije, ah, caray, no aplica aquí, o sea, sí. Y no aplica, o sea, ¿qué tiene de malo? Al contrario, pues es lo mejor. Ajá. Y pues el chiste es que me estaba bañada, así como que no vayas a, que no quiera que fuera a misa, y que no me gusta que vayas a misa todos los días, y así, ¿no? Como que piensa que me dañó porque fuera a misa todos los días. Pero ya yo me, pues como que dije, pues, no tiene de malo, y claro que me defendí, ya dije, pues, fue como que empecé, a partir de ahí como que empezamos ya, yo como que empecé ya como a, pues a defenderme, como que antes dije, no, pues bueno, me agüitaba y como que bueno, dejaba de rezar el rosario y luego ya en la noche lo rezaba en la noche, acostado, cosas así. Pero a partir de ahí dije, no, pues es que, pues, ¿cómo? No, pues ni modo que no vaya a misa, o sea. Y me rebelé, pues, empecé a decirle, pues ya, me empecé a defender, que pues que tiene que haya misa, y yo quiero la misa, y yo quiero esto, ¿y qué?
Ajá.
Y ya como que, pues, se empezó a sacar de onda mi mamá, como que fue, me defendiera. Pero bueno, dijo, bueno, yo ya te dije lo que quiero, y si no quieres, pues allá tú, y todo enojada, ¿no? Así, bueno, está bien, pues ni modo, dije yo, a mí la verdad, pues era muy complicado y como que no se me hacía, nunca me había gustado pelearme con mamá, nunca lo había hecho.
Sí.
Pero pues dije, pues es que esto se me hace de más, o sea, dije, ajá, oye, si estuviera, me cachara tomando alcohol, o si fuera drogándome, algo así malo.
Sí.
Bueno, yo entiendo, pero oye, estoy yendo a misa, estoy usando usario, ¿cuál es la bronca? Igual, o sea, tampoco me empecé a meter en los apostolados, ¿no? Empecé, ajá, a servir en la parroquia, en los grupos, en la misa, como, pues a servir, varias cosas, ¿no? Y pues no le gustaba que fuera a los apostolados. Empecé a misiones y también como que no le gustaba. Empecé con comunidad misionera, con COMI.
Ajá.
El chiste es que, pues, llegó un punto en el que si le decía, voy a junta de la iglesia, voy a misiones, se enojaba y me dio una plática y una bañada. Entonces tuve que decir, ¿sabes qué? Ahí vengo, voy con mis unos amigos.
Uh-huh.
¿Ah? Entonces ya me toda muchos años de mi vida le dije, vengo, voy con mis compas, o sea, decía, ¿ah, mis sí? compas.
Ajá.
No estaba mintiendo, ¿no? Pero en vez de decirle, voy a la iglesia, voy a misiones,
sí,
para que se calmaste. Llegó un punto en que ya pasaron años, 4 o 5 años, y ahí dijo mamá, dijo, ¿sabes qué? Pues ya me di cuenta que no, o sea, que no te va a poder convencer, o sea, está bien.
Entendés.
A ver, me di cuenta que, pues no te puedo convencer, pues adelante, ¿verdad? Tú síguele, ¿ya qué? Así como que dije, ah, va, bien, o sea, ya valió. Y fíjate cómo es Dios, o sea, Dios, como siempre, Dios tiene sus tiempos y sus formas y todo. Y pues tristemente mi mamá, pues, le dio cáncer, ¿verdad? Varias veces, le tuvo cáncer de matriz, pero tuvo después diabetes.
Okay.
Actualmente tiene diabetes, pero cuando empezó con el tema de la enfermedad, pues claro que todo el mundo nos... Fue un choque muy fuerte, ¿no? Para la familia, para ella así como que, ay, caray, fue un golpe muy fuerte.
Sí.
Y se asustó, o sea, dijo, ya, hijo, pues ya decía, pues ya me voy a morir, o sea, pensó ya, uh-huh, que ya estaba en las últimas. Y pues claro que todos estábamos así asustados. Y pues empezó a rezar el rosario. Empezó a, pues, comer. Pues, ya sabes que cuando uno siente que ya está al fin, estaba atorado, pues recurre a Dios. Mucha sí. gente, tristemente, termina conociendo a Dios porque toca fondo, ¿no?
Sí. Mm.
Y gracias a Dios, Dios nos dio oportunidad que mi mamá, pues, a través de la enfermedad, Dios, una enfermedad muy grave, pero pues ella se hizo el propósito. Cuando empezó con la enfermedad, dijo, voy a empezar a ir a misa una vez al mes para pedirle a Dios por mi enfermedad. Y yo, guau, ¿qué? ¿Cómo que así iba a empezar a ir a misa? Y empezó un rato, ¿va? Empezó. Empezó como dos meses y luego ya dejó de hacerlo, pero el que cuando me dijo a mí, ¿sabes qué? Voy a empezar a ir a misa para pedirle por mi enfermedad, fue como que, ah, caray, ¿qué? Y después de que empezó a ir a misa una vez al mes, dijo, no, ¿sabes qué? Pues mejor eso el rosario. Y pues cambió la misa por el rosario. Dije, bueno, pues no es lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, lo mínimo.
Sí.
O sea, y si me hace, también se con la primera vez que la vi usando el rosario, se me hizo como que no lo podía quedar, así como que, no manches, hace 7 años me estabas persiguiendo, hace 7 años me estabas casi condenando porque usaba el rosario. Y ahí te estás usando, o sea, estás usando, o sea, yo no se lo dije, ¿eh? Pero lo pensé, digo, como que...
Ahora tú le decías a la mamá, ya, deja de rezar los
sacerdotes. Ah, diga, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué
estás haciendo? No, ¿verdad?
Pues sí, ¿verdad? Claro que no dije nada, simplemente, pues, agradecí a Dios, dije, ya, grande eres, ¿verdad? Tú sabes tus tiempos, tus formas,
uh-huh,
y, pues, mira, ahorita no va a misa, pero, pues, es el rosario casi diario, y sí se mejoró de salud, anda, ahorita... Muy bien de salud, ¿no? Llevando 3 años controlado la diabetes bien padre y todo, súper bien. Pero los primeros años fueron bien difíciles, pero con el rosario mejoró mucho su vida. Entonces digo yo, bueno, no pierdo la esperanza porque, pues mira, mamá me perseguía por hacer el rosario y ya hace el rosario. A lo mejor algún día futuro vayan a misa, no sé. Ajá. El chiste es que pues Dios sabe cuándo, no son sus tiempos. Y entonces yo después de San Antonio me pasé, seguía en San Antonio y me metí a misiones como un misionario. Ahí estuve 5 años, fui a 10 misiones en total. Fui pastoralista de los que dan los temas, formación. Fui celebrante también, o sea, me tocó todas las misiones. Fui celebrante de la palabra, celebrador de la palabra. Creo que era lo que más me gustaba, celebrar. Y ahí como que empezó, me despertó como que un llamado, como que dije, a lo mejor mi vocación es el sacerdocio. Ajá. Y porque me gustó mucho celebrar y que me gustaba mucho el celebrar la palabra, dije, a lo mejor lo mío es eso. Y quise intentarlo, dije, me voy a meter al seminario. Ajá. Pero cuando le dije a mi mamá de aquel tiempo, pues, no, hombre, ya sabes, o sea, esto fue la vez que más me dañó, o sea, salimos, yo estaba en el grupo de San Antonio, salimos del grupo de jóvenes, yo decidido en la oración, dije, yo me voy al seminario, entonces le dije, entonces, ¿sabes qué, mamá? Tengo que decirte algo, me voy a meter al seminario, porque me quiero ver si quiero ser sacerdote. Y no, me llegando a la casa, no, aquí fue la casa que vivía antes. Pues 2 horas regañándome. O sea, afuera de la casa, así como que. Como si lo hubiera dicho que embaracé a mi novia, o que maté a alguien, no sé, así. 2 horas, pero diciéndome de que no, los sacerdotes son infieles, viven tristes, deprimidos, son gays, así lo peor, ¿no? Peor, así. Que vas a ser muy infeliz, vas a arruinar tu vida. Así increíblemente, yo simplemente la dejé que hablar. Yo por dentro dije, bueno, pues ya sé que mi mamá piensa así, yo sé que ella no entiende, sé que ella tuvo, pues, otra enseñanza, ¿no? Educación muy fea, aparte de mi abuelito, masón, y dije, no, pues está bien. Me guardé, dije yo, de todas maneras, dije, no ahí porque necesitaba yo como a menuda, necesitaba que me dejara mi mamá y todo. Y dije, me espero. Dije, no, si realmente es mi vocación, no pasa nada, me espero que sea mayor de edad. A los 18 ya me lanzo yo. Ajá. Y ya, me quedé ahí con el deseo de que, bueno, el próximo año me lanzo, ¿no? Y ya, entonces, el siguiente año, ya para eso, para el siguiente año, pues ya no sentía yo, ya había pasado mi vocación, porque pues ya no sentía llamado. Y me empecé a meter a... Fue cuando me empecé a meter ya a los grupos Pro Vida.
Okay.
Primero que nada me invitaron a CELIDER, que era, sigue siendo una asociación civil, CELIDER, Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano. Amigos de misiones iban a CELIDER, que era eran clubs de preparatoria que les daban temas de acción política, de acción juvenil en la sociedad. Ajá. Cómo mejorar la sociedad, ¿no? A través de tu liderazgo. Entonces hacíamos muchas actividades, hacíamos rallies en las escuelas, trabajamos con escuelas y les organizábamos a las sociedades de alumnos cursos de liderazgo y luego teníamos rallies, teníamos campamentos, pláticas, así, pues todo era para fomentar un liderazgo que transformara la sociedad. Entonces me di cuenta que todo eso pues fue fundado por católicos. Ajá. Y todos los que estaban ahí eran católicos comprometidos, eran laicos, como es que laicos comprometidos, laicos no se ve. Y ahí entendí que el católico, el laico, pues no solo tenía la tarea de ir a misa o a asistir a los sacramentos, sino que nuestra vocación, nuestra misión como laico era más trascendental, era más que eso, ¿no? Y que un católico no solo debe ir a misa o a la iglesia a servir, sino que tenemos que ir a la sociedad, al mundo, a evangelizar, ¿no? A transformar el mundo. Y ahí empecé con las pláticas que nos daban eso, decían, veis que la iglesia, el católico, tiene que aportar para la transformación. Y fue como me empecé a involucrar mucho en la doctrina social de la iglesia, que es, pues el Evangelio aplicado a la sociedad, que es un documento, un compendio de todas las enseñanzas de la Iglesia, de cómo debemos de llevar el evangelio a la sociedad. Y después de ahí dije, descubrí el mundo provida, porque una de las partes importantes del quehacer de la iglesia, pues es la defensa de la vida y la familia como instituciones de Dios. Y empecé a darme cuenta de la realidad del aborto, ¿eh? Y dije, ah, caray, ¿qué onda? Y fue cuando pues, dije, wow, está fuerte lo que está pasando en el mundo. Y hasta que un día nos dieron una plática, nos enseñaron un video del aborto y todo lo que sufría la mujer. Y dije, ah, caray, qué fuerte. Y dije, no, o sea, me impactó, o sea, fue algo impresionante. Y dije, wow, no sabía, o sea, yo sabía que el aborto era algo malo, que la iglesia no aceptaba, pero pues, mucha gente no sabe realmente lo que es un aborto, nunca ha visto, ni no saben lo que vive la mujer, porque uno piensa que es como un procedimiento, así nomás, vengo, voy a un aborto y, ah, me quitan una espinilla, o me quitaron una verruga. No, o sea, es un procedimiento muy peligroso, quirúrgico, en la que está la vida de la mujer, está totalmente en peligro. Obviamente, la vida del bebé, pues, pierde, se muere, ¿no?
Sí.
Eso es como que dice uno, cuando uno se cuestiona cómo le llaman procedimientos de salud, cuando entran dos personas vivas al quirófano y sale uno muerto y uno casi muerto, o sea, o muerto psicológicamente, emocionalmente, o biológicamente muerto, porque te lastiman tanto a la mujer, pues que a veces ya no puede ni embarazarse, empiezan a sangrar frecuentemente, tienen cáncer de útero, o tienen muchas, incluso ya no pueden sentir orgasmos, o sea, porque lastiman tanto el sistema de la mujer que pues ya la mujer pierde muchas capacidades, ¿no? Entonces, todo eso, pues no, nadie te lo dice, o sea, no vemos a las feministas, yo nunca he visto a las feministas, ni las marchas, ni en ningún evento las feministas diciéndole eso a las chavas, oigan, pues, si tienes aborto, te va a pasar esto, esas son las consecuencias. Ajá. Entonces, jamás, nada más, nunca te hablan de eso. Siempre te hablan de que es tu derecho y que la iglesia te deprime y que la iglesia te condena y que la iglesia te castiga. Pero nunca hablan de todo lo que hace la iglesia para proteger a la mujer y todo lo que hace por la mujer embarazada y todo lo que hace por las mujeres que pasan por un aborto. Porque también hay instituciones, por ejemplo está Yara, que es un instituto de atención a personas que han perdido a un bebé, o que han abortado, ya sea intencional ¿cómo se llama? O naturalmente, digamos, espontáneamente, sin querer, sin intención. Hay una institución, un apostolado de la iglesia que atiende a esas mujeres, que les da terapia, les da acompañamiento espiritual, psicológico, terapéutico, y luego al final terminan con un retiro de sanación bien padre, y es aprobado por la iglesia, y esa gente casi no conoce esos grupos, ¿verdad? Uh-huh. Es un movimiento, hay otro grupo que protege a las mujeres embarazadas como IFAC, está el Centro de Ayuda para la Mujer, que atiende a mujeres que quieren abortar, las ayuda a tomar una mejor decisión, acompañarlas en esa decisión. O sea, hay mucho labor que hace la iglesia, y todo eso lo descubrí ahí, ¿verdad? Lo empecé a descubrir, y dije, esto es mi vocación, o sea, aquí soy, esto me late, esto me importa, esto se me hace muy injusto y yo quiero hacer algo para cambiarlo, ¿no? Entonces ahí fue cuando me metí a los grupos y fundé un grupo que se llama Jóvenes por la Vida y que después la convertí en asociación civil porque dije yo, uno quiere dar pláticas en las escuelas o en algún lado, pero te dicen, no, pues eres un grupo X, no te dan chance.
Ajá.
En cambio, cuando llegas como una asociación civil, como una institución, pues ya te dan, pues es algo más formal,
sí.
Te dan chance y aparte, pues, para poder dejar de cursos, ¿no? Y poder hacer proyectos grandes.
Sí.
Y, pues, invité a amigos muy católicos de Misiones, de COMI, que, pues, igual pensaban como yo y quedamos 2012, esa asociación civil que se llama Jóvenes por la Vida. Y, pues, trabajamos en muchas escuelas, en la Salle, de la América, en la ESFER, en el TEC de Monterrey, en Prepa Tec, hicimos muchas funciones, trabajamos mucho en ese tema. Y de ahí surgieron otros grupos, ¿verdad? Mujeres por las Dos Vidas, que era un grupo que enfocado a, como las feministas decían que los hombres los hombres no pueden, nos dicen que los hombres no pueden opinar porque no tenemos vagina, ni nos podemos embarazar sobre el aborto. Yo dije, yo sé que eso no, o sea, no tiene nada que ver, pero dije, vamos haciendo un grupo de puras mujeres, que, porque ahorita las mujeres, las feministas, secuestraron el discurso de las mujeres, uh-huh. diciendo que, y todo el mundo piensa que todas las mujeres están con las feministas, y no es cierto.
Sí.
Entonces dije, eso es una mentira que todo el mundo se está creyendo, y que hay que demostrarle al mundo que hay mujeres que no están de acuerdo, que no se quieren el aborto, hay mujeres que sí quieren la vida, en las dos vidas, y vamos a hacerlo. Entonces fundamos un grupo de chavas católicas, comprometidas, laicas, y les dijo, oye, vamos a nacer este movimiento, y ya. Entonces fundamos ese movimiento y organizamos varios eventos, una manifestación afuera del Pueblo del Congreso, juntamos más de 300 mujeres, y ahí le dimos discursos, pues mujeres, va, así que ahora que yo pues organicé todo con ellas, pero ellas son las que hicieron todo, ¿no? Y pues aventaba un discurso ahí de por qué la mujer debe defender a su bebé dentro del vientre materno y todo, y así. Y estuvo muy padre, ¿no? Y así han surgido varios grupos dentro de la iglesia. Como tal, pues yo me metí mucho en el tema de los medios de comunicación, porque yo estudié ciencias de la comunicación, yo soy licenciado en ciencias de la comunicación por el TEC de Monterrey, y pues a mí me encantaba el cine, me encantaba todos los medios, ¿no? Ahorita no, tengo años que no he ejercido en realidad, pero mis primeros años sí me latía mucho, y me dediqué a ayudarle al padre Fernando Legaveta, no sé si lo conocían, uh-huh. Fernando Legaveta Huerta, que yo lo conocí en Misiones porque él era el director de Ciudadana Misiones y el asesor de COMI. Y nos hicimos muy amigos, se convirtió en mi asesor espiritual. Y a él lo nombró el obispo como el encargado de todos los medios de la diócesis. El encargado de todos los medios, del Catoliscopio, de Notidiócesis, de todos los medios. Pues lo que se conoce como la Comisión Diocesana de la Pastoral de Medios. Y bueno, entonces ya que lo invitaron a él, a esa comisión, con el padre Izan, que era el fundador del Noti, pues él me invitaron a mí a ayudarles como laico, y pues ahí estuve trabajando con Eva. Ahí estaba también Israel Ponce, que es un laico, ¿verdad?, que fue fundador del Catoliscopio, y ahí está pues está ahí trabajando en gobierno y está haciendo un buen trabajo. Pues estuvimos trabajando ahí con el padre Chicharo también, que en paz descanse. Y al final, como los últimos 3 años, me tocó ya a mí como tal hacerme encargado como de los medios, como laico encargado. Se quedó padre Legaveta como director de Susano, y yo estaba como laico responsable. Y trabajamos muchos proyectos. Fundamos el primer canal católico de televisión por cable, o sea, no sé si lo conocieron, se llamaba Notidiosis TV. Dije, pues ya existe el Noti, Notidiosis ya tiene ya todo el mundo conoce Notidiosis, y vamos a hacer algo, pues ponerle un nombre que sea más o menos, que atraiga gente, y le puse Notidiosis TV, ¿verdad? Le llamamos, y estuvo bien padre porque, pues, era todos los domingos, y ese proyecto fue porque había un empresario muy católico que le gustaban mucho los programas de televisión, y él compró el canal 27, creo que era el 27 de Cable Max. Uh-huh. Y dijo, yo quiero que aquí en mi canal haya programas católicos. Entonces fue y nos buscó a nosotros, estuvimos junto con él, y nos dije, yo quiero que haya programación católica en mi canal, yo los ayudo, yo los invito a que hagan los programas ahí, si quieren, en mi estudio y todo. Cuenta que nos ofreció todo, hacer los programas ahí en estudio, que los editaban y todo. Obviamente, pues, pedía un pequeño apoyo, ¿verdad? Uh-huh. Y nos dijo, ustedes aviéntense, si quieren, hasta un canal. Les doy todo el domingo para que ustedes metan programas católicos. Todo el domingo, de 7, creo que era de 6 a 6 o 6 a 7, no creo. Eran 12 horas completas de programación católica por ese canal. Y el chiste es que pues ya organizamos el proyecto y lo hicimos. Convencimos pues, el seminario, fuimos así a hablar con las pastorales, con las dimensiones, con los ministerios. Se unió el seminario, se unió Comunidad Misionera, se unió Catoliscopio, se unieron así muchos grupos y quedamos Cáritas también. Y quedamos ya toda la programación del domingo. Cada quien escogía su horario y todo. Nomás que pues cada ministerio tenía que hacer su propio programa. Ajá. Ya sea ir en el estudio o grabarlo ellos aparte, ¿verdad? Así como tú haces tu programa. Ajá. Y nomás que tenía que tener la calidad que pedía el programa, ¿verdad? Pedía el canal. Ahí sí. donde muchos batallábamos, quedábamos mal porque por ejemplo, muchos lo grababan así por su parte. Y luego ya lo metíamos acá y si no estaba en el formato que pedían, se veía todo feo en la televisión. Ajá. Y entonces nos empezamos, eso genera que pues, la gente no lo vea o que te puedan multar de parte del cable más. O sea, si tú metes programas que no se ven bien o de mala calidad, el canal te puede decir, ¿sabes qué? Quítalo, ¿no? Okay. Entonces nosotros empezamos muchos programas no venían con la calidad y nos empezaron a llamar la atención. Al final, pues, pues ya decían, no, es mucho dinero hacer el programa y cada mes tenían que pagar ellos una cuota que no era barata, eran como 3,000 pesos. Y así esa forma en la que sosteníamos el programa, ¿verdad? Que cada quien pagara su tiempo al aire. Uh-huh. Al final, pues casi nadie tenía dinero para pagar y nos decía el gerente, no se apuren, yo los espero, yo les doy chance. Y al final duramos 6 meses y pues pagamos como 2 o 3 meses de esos 6 meses y nos dijo el gente, no se apuren, no se para, o sea, dijimos, ¿sabes qué? Ya no vamos a poder continuar porque ya nos quedamos sin programa, la gente no quiere pagar, batallamos mucho, entonces sí. Nos dijo, no se apuren, o sea, aquí lo dejamos, lo que ustedes me deben ya se olvidó, no se apuren, no me deben nada. Pues gracias por comprometerse y cuando vuelvan a tener gente, pues me avisan y le lanzamos, ¿no? Súper buena onda, la verdad que, pues agradecimos, ¿no? Pero la verdad es que ahí te das cuenta que tener un programa es muy difícil, ¿no? ¿Verdad? O sea, tener un programa es difícil, imagínate, tener un canal donde manejas, pues manejábamos 10 programas, teníamos misa en vivo, ¿verdad? Iban los padres ahí en vivo a celebrar ahí en el estudio. Teníamos cortinillas, comerciales, todo, o sea, estaba padre, ¿verdad? Esto era muy interesante porque pues era lo que había estudiado, comunicación, pero pues sí era muy difícil. Y sobre todo, la gente, pues ya sabes que muchos no se comprometen. Uh-huh. Entonces, al principio es muy, muy emocionados y al final pues ya te dejan ahí tirado el puesto, ¿verdad? Entonces, bueno, lo tuvimos que quitar, pero fue una experiencia muy padre. Tratamos de hacer también una estación de radio. De hecho, quedamos en la Notidiócesis, donde están las instalaciones. Construimos un estudio de radio. Vale. Y luego el padre en su parroquia construyó una cabina de radio también. O sea, oiga, con el padre la verdad, hicimos, teníamos programas de radio. Ahí desde su parroquia. Hemos sido muchos grupos, programas. Incluso en Radio Gama, se nos acercó Radio Gama porque un compañero, un amigo mío del MFC, porque yo empecé a participar en el MFC dando pláticas, me invitaban pláticas para jóvenes en los cursos. Uh-huh. Y ahí uno de ellos, el encargado, era gerente de Radio Gama, y me dijo, le dije, queremos tener un programa ahí, ¿cómo lo hacemos? No, pues, déjame ver con el presidente. El chiste es que al final de mucho negociaciones y todo, logré que pudiéramos tener, que nos dieran un programa de media hora en Radio Gama los domingos. Ajá. Porque domingo pues es muerto, casi nadie escucha la radio domingo porque pues no hay nadie en la calle, todo el mundo anda en la casa.
Sí.
Entonces pues ya me dieron un programa de media hora, y la que ya pues el locutor del padre, invitamos a mi mejor amigo que es David Tarín, no sé si lo conozcas. Un psicólogo, un católico también ahí conocido. Y bueno, y juntos, pues ya hicimos el programa que se llamaba. Ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Bueno, un programa ahí, radio, se me fue el nombre, perdón. Pero pues, muy padre, estuvo al aire como 4 años. Uh-huh. 4 años en Radio Dama, al principio media hora y luego nos dieron 1 hora. Y estaba bien padre, la verdad es que una experiencia muy padre. Los domingos se transmitía de 5 a 6. Y estuvo muy padre. De repente cambiaron. El padre de la batalla se fue a Estados Unidos y luego pusieron al padre Jorge Rubio como encargado y ya puso un nuevo equipo. El chiste es que pues ese proyecto ya se acabó ahí, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios me he dedicado. Mis apostolados han sido pues medios de comunicación en las diocesanas, en los momentos, en los misioneros, comí, en los momentos por vida, donde fundé Jóvenes por la Vida, Mujeres por las Dos Vidas, fui vocero del Frente Nacional por la Familia, que es un movimiento nacional, y hace poquito, bueno, hace 3 años, 4 años, yo no me acuerdo, hace unos años fundamos un movimiento que se llama Médicos por la Vida, que es un movimiento a nivel nacional de profesionales de la salud, doctores, enfermeras, gente que se dedica al área de salud, pues que quieren defender la vida, ¿verdad? Y la familia. Y pues hemos tenido varios eventos a nivel nacional, hacemos foros más que nada, foros de donde pues llevamos conferencistas por vida, ¿no? Que hablan, ahora sí que más enfocado a la ciencia, más enfocado a argumentos, ¿sí?, biológicos, científicos, desde la medicina, ¿no? Y pues está padre porque grupos pero había de ese tipo casi no hay. Queríamos, yo tenía las ganas desde 2011, tenía la idea junto con un doctor que se llama Luis Martínez. Uh-huh. Él y yo nos conocimos cuando organicé mi primera marcha pero había, que fue en 2011. No, 2010, lo conocí en 2010, organizamos la marcha. Y en 2011 dijimos, vamos, ¿por qué no hacemos un movimiento de puros doctores? Pues para demostrarle al mundo que igual que los doctores no están de acuerdo con el aborto y que los doctores no se van a dejar obligar por los gobiernos para aplicar abortos, ¿verdad? Porque ahorita lo que la tendencia es que ya no puede haber objeción de conciencia o que ya los doctores ya no se puedan esquivar de hacer un aborto, o sea, que sean obligados, uh-huh, van a ser obligados por el Estado, por el gobierno, para hacer abortos a fuerzas, aunque ellos, okay, no quieran. Y pues hay un derecho, hay muchos derechos humanos de por medio ahí, pues el primero que nada el derecho a objeción de conciencia, uh-huh, y pues eso ya lo están aniquilando, lo están quitando en casi en todos los países, y aquí en México ya está muy lastimado, ¿eh? Entonces hay muchos hospitales en los que a fuerzas te obligan a los doctores, y si no quieres, pues los cobren, o si no, pues está en área un doctor de otro lado. Uh-huh. Aquí en Chihuahua, pues por ejemplo, han traído de Juárez, porque en Juárez hay doctores que aplican abortos, entonces, si aquí en Chihuahua, en las clínicas, no quieren aborto, las clínicas federales, hay doctores que no quieren aplicar aborto, van, traen a gente de Juárez de otro lado para que aplique el aborto. Porque el hospital está obligado por una norma que se llama 046, que es a nivel federal, que toda mujer que llegue pidiendo un aborto, va, pues tiene aborto ya sea por violación o porque el bebé viene en peligro, o no sé, hay tres casuales, ¿no? Tres causas que permiten, ¿va?, que la gente, las chavas puedan abortar. Y pues en esos casos, queríamos decirle al mundo, con este movimiento, pues que no estamos de acuerdo, ¿no? Y que, ajá, está mal ese hoyo. Entonces, pues bueno, eso es lo que prácticamente es hecho mis apostolados, Movimiento Pro Vida, los medios de comunicación, y así más o menos cómo fue mi vida, el principio de mi vida con Dios, ¿verdad? Cómo conocí a Dios, no sé qué más. ¿Quieres que más te platico? Ya nos tardamos 1 hora. Ya, no sé qué más.
Tiempo.
Ya sé.
Qué padre desde que empezaste a platicar tu historia, ¿cómo era que leías la Biblia, o sea, el rosario en la escuela? Qué padre el atrevimiento, la verdad. Realmente cuando estamos en los caminos de Dios, cuando vamos empezando, nos da como que vergüenza, tan solo persignarnos o gracias a Dios, Dios te bendiga, o decir los alimentos. Entonces, o decir que vamos a la iglesia. Entonces, qué padre y qué atrevimiento el tuyo el hacerlo público, o sea, en una escuela donde normalmente no se ve eso. Y pues qué padre que fuiste instrumento para esas dos personas que comentaste, que acercaron a Dios, que gracias a ti se convirtieron, gracias a Dios y que usó como instrumento para convertirse. O sea, no convertirse, como tú le decías, a lo mejor acercarse a Dios, ¿no? A lo mejor no estaban cerca de Dios y se acercaron y conocieron a Dios. Y pues quizás ese destello, ese brillo que comentabas al principio de te noto algo diferente, yo quiero eso, o sea, yo quiero ese brillo en que tú tienes, también lo quiero yo. Entonces, qué padre esa parte. También me acuerdo cuando dijiste que tu mamá te regañaba, que por qué ibas a la iglesia, que ibas a misa. Y luego cuando estás en la iglesia, en la juventud o algo así, que te la pasas en los grupos de jóvenes, que para preparar la Pascua, que para preparar el Adviento, que para preparar retiros, pues te la vives en la iglesia, ¿no? Te la vives en la iglesia, casi todas las semanas, a mí me pasó, me la pasaba casi toda la semana en la iglesia y llegaba a la casa y también mis papás me decían, mi hijo, pues que ya pares aquí el hotel, ¿no? Me mandas a dormir y te vas. Y yo también le decía, oye, pues qué prefieres, ¿no? O sea, que me esté en una fiesta alcoholizándome, drogándome o estén las cosas de Dios. Y me dicen, pues que sí, prefiero que estés en Dios, pero también como que convive con nosotros. Y nada, pues que a fin de cuentas son regaños que todo el mundo nos ha tocado, que estamos en la iglesia, que pues son como que a lo mejor un pequeño celito de nuestros papás para con Dios. Digo, oye, pues sí, dedica tu vida a Dios, pero también compartir tiempo conmigo, ¿no? Sí, eso para esa parte. También la parte que decías de tu mamá, de que la parte que más ha costado de que se convirtiera para con Dios, de que creyera en Dios, de que rezara el rosario, que fuera a misa. Luego hay una cita bíblica que dice algo así, ¿no? Que no seremos faro en nuestra casa, no seremos iluminación en nuestra casa, y pues qué tan cierto es eso, ¿no? A veces es muy complicado con nuestros seres queridos convertirlos, hablarles de Dios, que te crean, digo, a ti te pasó, ¿no? Así como que querías sacarte un grupo de jóvenes a San Antonio de Padua con tus primos y que tú te decías, no manches, a mis primos, no, es que, qué ñoños, ¿no? Y mírate ahora, mírate ahora dónde andas. Pero es muy complicado y pues sobre todo la perseverancia y como tú te pasó con tu mamá, de que pues tú seguías haciendo lo tuyo, o sea, haciendo el rosario, yendo a misa, y al punto de pues, no pelearte con tu mamá, pero así como que sentir esa falta de respeto con tus papás de que, pero estoy contestando, vale, a contestar, pero le contesto por una causa justificada que es buena, que es seguir a Dios, ir a misa todos los días, comulgar todos los días. Y es algo bueno que a veces nos cuesta trabajo pues, defendernos por el hecho de que pues, es mamá y no le puedo faltar el respeto, pero esto es algo bueno, ¿va? Y a través de algo bueno que tú hacías, sin hablar a tu mamá y a Dios, sin forzarla ella que hiciera algo, pues Dios la arrimó a su camino. Digo, a veces los planes de Dios son muy complicados de entender, que pues, le dé a tu mamá diabetes para que la acerque a Dios, para que rezara el rosario. A veces como que es muy complicado entender esa parte de, hola Dios, pues que... Pues sí, vete a esa mamada, no es una enfermedad como tú decías, no es una enfermedad tan sencilla, es una enfermedad complicada, pero que a través de eso Dios se valera para acercar a tu mamá a Dios, que le rezara el rosario todos los días, o casi todos los días, y que pues, tu mamá ya se encuentre estable, se encuentre pues, sobrellevando el diabetes, gracias a Dios,
Gracias.
gracias al rosario, al poder del rosario, entonces, pues eso vale de muchas maneras. Sabemos que Dios tiene sus maneras de hacer las cosas, entonces, qué padre esa parte de pues ser ejemplo para los demás, yo como decía San Francisco de Asís, predicar la palabra de Dios todo el tiempo y solo cuando fuera necesario utilizar las palabras. Ahora sí que tú, pues así, por lo que has platicado, has ejemplificado esa parte de. Pues yo leía la Biblia, rezaba rosario en la escuela y gente se acercó a Dios a través de eso, ejemplo. Tu mamá que se acercó a Dios a través de tu ejemplo de rezar rosario y ir a misas, que pues, ahí fue la causa una causar más, una consecuencia más la diabetes, pero a través de tu ejemplo, tu mamá se acercó a Dios. Entonces, qué padre esa parte de que ha sido ejemplo para sacar gente al camino de Dios, hacer ese instrumento para sacar gente a Dios. Y qué chistoso, a veces los caminos de Dios son chistosos, pues no quiero saber nada de Dios, y mírate ahora andas en todos lados, en telecomunicaciones, en la tele, en radio. Ahora sí que, como dice el dicho, si Mahoma no va a Roma, o sea que Roma va a Mahoma, o así va el dicho, como por diferentes medios tratas de quedar gente a Dios, hablar de Dios a la gente, si no van a la iglesia, pues ¿sabes qué? Pues por la tele, si no van la tele, pues por el radio, ¿no? Entonces, Y hasta a veces, pues, también se va en esa parte de, ¿sabes qué? Pues el domingo que no escucha a la gente el radio, pues una chance ahí, ¿no? Que a lo mejor empieza a escuchar por ese medio a Dios a través de la radio, de la tele también. Y qué padre esos ejemplos que nos has compartido.
Gracias.
Creo que lo dijiste más o menos, pero la parte donde sientes que conociste más a Dios fue en el retiro de Pattaya. Porque si bien dijiste que conociste a Dios en San Antonio de Padre, Nueva Humanidad, en los grupos con tus primos, pero que no te haya tocado tan tangiblemente conocerlo, más que sea en paz, en el retiro de Pattaya, ¿fue donde sientes que tuviste tu momento con Dios? ¿O hubo otro momento donde conociste a Dios que dijiste, aquí lo conocí realmente? Digo, hay muchos momentos donde podemos conocer a Dios y podemos sentirlo realmente. Pues sientes que quizás ese fue tu parteaguas para empezar a seguir a Dios en
Sí,
Pattaya.
eso fue mi parte de agua, porque lo conocí San Antonio en las confirmaciones y empecé a descubrir que me amaba, ¿no? Que me quería, pues descubrí que realmente sí existía. Empecé como a sentir, ¿verdad? Sentí ese cariño, ese amor y eso todo me impresionó, me empezó a gustar mucho la historia, ¿no? La historia de salvación. Y cómo pues te das cuenta de que todo está planeado y que todo es un plan de Dios, que yo tenía que estar ahí, ¿verdad? Porque la forma en que llegué ahí, pues es la forma en que he llegado a Dios, pues es, pues, como tú dices, como de no era mía, o sea, no fue como que intención mía, sino que mi mamá me obligó y pues le agradezco a Dios que haya utilizado ante toda mi vida a mi mamá como instrumento, porque aunque me dañaba y me perseguía y todo lo que quieras, pues al final y al cabo es la que más me ha apoyado, o sea, también, aunque ya no crea, aunque ya no le guste, no esté de acuerdo, la que más ha apoyado. Pero efectivamente en Pattaya fue donde, pues gracias a que estás aislado, estás en un retiro, son 7 días muy pesados, en la que hay mucha oración, muchas oraciones de sanación, oraciones del Espíritu Santo. Y en una de esas, una vigilia, la vigilia que se organiza, una vigilia pesada, ahí fue donde yo, pues, me quise dar el salto, ¿no? Quise, ya le había dado el sí al Señor, pero ese sí como que, bueno, pues, como que sí, quiero conocerte, ¿verdad? Y le estaba como que, estaba en ese periodo de que te conozco, nos estamos conociendo, me gusta. Me estás gustando, así como que en esa etapa de noviazgo, de que nos estamos conociendo, estamos saliendo, te las pasas bien, te diviertes, empieza a haber como un cambio en ti, ¿no? Empiezas a cambiar unas cosas, pero ya es cuando Pattaya fue cuando es como si fuera a empezar nuestro noviazgo, ¿no? O sea, fue cuando yo ya decidí que dejo toda mi vida anterior, o sea, es cuando quise dejar mi viejo yo para empezar un nuevo yo en Jesús. Y que de aquí para adelante, ¿verdad? O sea, voy a mi cuenta nueva, vida nueva, y bueno, cuando yo le declaré mi amor a Dios, ve acá en ese tiempo con San Antonio, pues, digo, estábamos conociendo, pero no le había declarado como tal mi amor, de que yo te amo y que te voy a amar toda mi vida y que me entrego a ti en todo mi ser. Y pues ahí fue en Pattaya, fue en ese momento de oración que me sentí tan amado, me sentí tan dichoso, me sentí tan, pues, en las manos de Dios, que dije, aquí estoy seguro, aquí me siento amado, aquí estoy bien, y sé que aquí es el camino de mi salvación, y yo quiero amarte, quiero dedicar toda mi vida para mostrarte lo mucho que te amo como tú me amas, ¿verdad? Entonces, ahí fue en Pattaya, 2005, nunca lo olvidaré, julio de 2005, creo que fue un viernes, no me acuerdo bien exactamente el día. Pero pues jamás voy a olvidar esa fecha que inició y en el camino pues ha habido muchas afirmaciones, ¿no? Pero ahí fue cuando yo entregué mi vida, fue cuando yo me declaré mi amor y he tenido momentos muy difíciles, crisis bien fuertes en mi vida, cuando Dios me reafirma, he reafirmado mi amor a Dios porque Dios me ha rescatado, me vuelve a rescatar porque siempre he sentido que Dios me rescata del hoyo, o sea, cada ratito yo caigo y Él me saca y es impresionante cómo veo su misericordia, su amor y yo reafirmo mi amor, me entrego todavía con Él a Él, ¿verdad? Porque yo siento que aquí así es la vida cristiana, o sea, uno Ese sí al Señor es diario, o sea, es permanente. No es de que, ah, se lo di hace 15 años. Y sí, ahí fue el inicio, pero pues yo he tratado y trato de darle ese sí al Señor todos los días y afirmar mi amor a Él, ¿verdad? Aunque le he fallado mucho, en que he sido pecador, en que he caído muchas veces y seguí cayendo, pero yo, pues Él sabe que yo lo amo y pues yo le declaro mi amor todos los días, ¿no? A Él, y pues que me pido que me dé fuerza, ¿no? Para continuar. Sí. Esa es la idea, pero sí, tío, cada vez que tengo crisis, que son muy seguidas, problemas fuertes, ya sea en la familia, económicas, familiares o de trabajo, siempre he salido triunfante por la gracia de Dios, por la mano de Dios, y ahí luego lo hace, digo que lo hace Dios para que me acuerde, que no se me olvide declararle mi amor, y pues sí, se lo declaro, ¿eh? Todos los días y para siempre.
Bueno, eso que decías de que le declaré mi amor para todos los días y que cada día decido decirle sí. Yo, que a fin de cuentas el amor, ¿no? Es como que cada día decidir sí es una decisión. Entonces, aparte de un sentimiento, es una decisión donde tienes que, ¿sabes qué? Lo reafirmo otra vez, a pesar de que pasan momentos complicados, a pesar de que pasan momentos donde no veo la salida, pues sigues confiando en Dios por ese amor que le prometiste y que Él pues nunca nos falla, ¿no? Siempre a veces pensamos que nos puede fallar cuando algo no sale como nosotros queremos, pero realmente es como que pues, nos conviene a la forma que Dios nos lo está dando. Entonces, qué padre pues, seguirle diciendo que sí a Dios. Y se me hace un poquito graciosa la parte de tu mamá que te cuestionaba las misas, el rosario, y que tú dices, pues que a pesar de que me está dando carrilla, pues yo seguía con Dios. Y siento que hasta cierto punto puede ser una tentación de tu parte de tu mamá que decías, ¿sabes qué? Ya, suéltalo. Una prueba de Dios para si lo soltabas realmente o te aferrabas a Él y decidiste aferrarte a Él a tal grado que ya os digo, ¿sabes qué? Pues ahora sí, ya como me fuiste fiel a tanta prueba de con tu mamá, de cierta manera, de que te dejabas el rosario, que dejabas la misa y todo eso, pues esto, Dios se lo recompensó con sacarte a tu mamá, al menos al rosario y a la misa, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, es que sí, he sido... Yo creo que eso fue... Yo creo que Dios me permitió, me dio esos momentos complicados, esas pruebas, para afianzar mi fe. Yo creo que... Ajá. Yo así lo he visto, como si yo creo que... Esos momentos que fue muy difícil, todo lo que pasé con mi familia, con mi papá, porque también no hablé mucho de mi papá, porque pues, estaría también todo un día, pero pues es complicado, los dos son complicados. Y eso me afianzó, o sea, yo creo que eso me afianzó y me tiene ahí donde estoy, porque creo que no cualquiera a sus inicios en sus caminos de fe, con esos golpes, a lo mejor muchos... se sale, ¿no? Muchos dicen, no, ¿sabes qué? Pues no, está muy difícil, ahí lo dejo, ¿no? Me ha tocado ver gente que empezó conmigo, que ya tenía años y que de repente tuvieron una dificultad y abandonaron a Dios. Pero a mí me causó el otro efecto, o sea, me afianzó, me amaró más a Dios, me hizo más amarlo, me hizo más entender la cruz, su cruz, que pues no hay salvación sin cruz, o sea... Uh-huh. Dios te manda una cruz, para algunos será más grande, para otros será más corta, pero es la cruz que Dios quiere que tú cargues, ¿verdad? Y pues yo le agradezco a Dios y soy infinitamente agradecido y sé que lo hizo para mi bien y para bien de ella también, ¿verdad? Y que tiene un plan preparado para ella y para toda mi familia. Yo confío en Él.
Sí. Ya por ir acabando, ¿qué hubiera sido de Eric, si no hubiera conocido a Dios, si no se hubiera sacado a San Antonio con tus primos ahí, con tu mamá que hubiera dicho, anda, me vaya, y tú, no voy.
Ya sé, yo creo que estaré, pues a lo mejor ya ni estaré aquí, porque, sí, mira, yo creo que, yo, tío, yo estaba metido en la secundaria con temas de alcohol, fumando, la vida de libertinaje sexual, yo creo que, si hubiera seguido ahí, yo creo que ya tendría ahorita varios hijos. No sé, a lo mejor divorciado, no sé, o sin casarme, o enfermo, no sé. O sea, yo creo que sí hubiera tenido una vida, a lo mejor, bueno, a lo mejor el más joven, más, más difícil, ¿no? Más complicada, más de libertinaje. O incluso hasta perder la vida, ¿no? Porque sí, mis aspiraciones eran totalmente contrarias. O sea, era totalmente contrario a lo que pienso ahorita. Y yo creo que sí me ha ido muy mal, gracias a Dios. Gracias a Dios me enseñó el camino. Y estamos aquí, ¿verdad? Bendito Dios. O sea, no digo que ha sido perfecto. Yo tengo muchas cosas que adelantar en mi vida, ¿verdad? Económica, profesionalmente, física, salud, ¿verdad? Pero bendito Dios, me siento muy bien y ando bien. Y sí, todos los días pienso, o sea, siempre pienso qué hubiera pasado, ¿no? qué hubiera pasado. Y creo que estaría totalmente infeliz, o sea, sería una vida totalmente infeliz, vivir en una mentira, incluso haciéndole mucho daño a mucha gente y haciéndome daño a mí, ¿verdad? Porque pues estaba perdido y me había perdido más, yo creo. Entonces, pues yo encontré a Dios, me di cuenta que me estaba buscando desde la eternidad y pues a darle con todo con Él, ¿verdad? De aquí para adelante, para siempre.
Qué padre esa parte de me estaba buscando y me encontró. ¿Eh? Nos encontramos, ¿no? Sí. Yo que a veces me ha tocado los testimonios que la gente dice, es que me pasó esto en mi vida y sentí un vacío, pero no es vacío que como que un hambre de encontrar a Dios, de encontrarme con Dios. Y pues, qué padre esa parte de me estaba buscando. Dios te busca y como dice la cita bíblica, si toca tu puerta y se la abre, pues va a entrar, si no, pues no va a entrar, va, y Él se va a ir y te ves. Entonces, qué padre que pues, te tocó la puerta y la abriste. Así para gloria a Dios. Y o sea, que como dijiste ahorita, o sea, pues me di cuenta que cuando conocí a Dios, todo mi tiempo que estaba en conocerlo era una vida, pues no desperdiciada, pero así como que, pues, que hice de mi vida, ¿no? sin haberlo querido conocer y no me daba cuenta de lo grandioso que era Dios.
Así es.
Y pues bueno, ya para acabar, ahora sí que ya nos salteamos como que la dinámica del video.
Perdón,
ahora sí que gracias por el testimonio, realmente muy, muy interesante tu testimonio. Para la gente que nos está escuchando y además para que la gente te conozca un poquito más, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Actualmente trabajo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal o la Policía Municipal, ¿verdad?
Okay.
Soy el coordinador del programa DARE, que es un programa antidrogas. Es un grupo de la policía que se dedica a la prevención de consumo de drogas y sustancias ilícitas, desde enfocado a la niñez, ¿verdad? Desde el kinder hasta la universidad, damos pláticas. Okay. Es un programa de prevención que fue fundado en Estados Unidos por un policía que tuvo perdió a un hijo por sobredosis.
Okay.
Y él pues se dio cuenta que pues se puede andar chambeando en la policía y pues no dedicarle suficiente tiempo a su familia, perdió a un hijo. Y quedó este programa de DARE que pues está ahorita, actualmente está en más de 60 países del mundo. Es el programa más grande del mundo. Y aquí en Chihuahua es el programa número uno, es el programa más importante del gobierno. Y pues no sé, está conformado, pues se dedica a tener policías especializados en prevención de drogas y dan pláticas a las escuelas, desde kinder a universidad. Entonces yo coordino todo ese programa, coordino el programa en sí, organizo los informes y todo. Soy el interlocutor entre la policía DARE y el gobierno municipal. Entonces yo me cargo ahí de coordinar el programa, en todo lo administrativo, desarrollar los proyectos, el bajar la lana, el conseguir recursos, ahora sí que todos los materiales, recursos materiales y no materiales que necesita el programa. Y pues yo entré ahí porque pues por lo mismo que platico mi testimonio, ¿eh? O sea, yo he visto cómo amigos míos, gente muy cercana, se ha perdido en las drogas, en el alcohol. Gente incluso de mi familia muy cercana que cayó muy fuerte en el alcohol y yo desde entonces, pues desde que yo tenía 15, 16 años soy astemio y yo prometía yo le prometí a Dios jamás volver. 17, creo que 16, 17 años, que fue cuando yo ya dije, pues ya, sabes que no quiero nada de esto en mi vida, en el alcohol, ¿va? Porque ya lo había dejado yo cuando conocí a Dios, pero dije, voy a hacer la promesa con Dios, no por, porque crea que el alcohol es condenación, sino porque creo, o sea, yo le hago la promesa a Dios porque quiero que la gente no caiga en la adicción de las drogas, del alcohol. Ajá. ¿Se explico? Porque he visto el daño que hace y porque no quiero que más personas vivan lo que mi familia vivió, lo que yo viví, lo que mucha gente vive, que la terrible de las adicciones. Ajá. Entonces, entonces yo pues me dedico a eso porque me encanta a mí el tema de la prevención. Yo, mi meta en la vida, mi objetivo en la vida es que yo creo que eso es a lo que Dios me ha llamado, es a la salvaguardia de la juventud, de la niñez. Y a mí me encanta todo lo que tenga que ver con programas, asociaciones, movimientos que se dediquen a eso, ¿no? A proteger a la niñez, a proteger a la juventud. Y yo muy contento, me encanta mucho mi trabajo, la verdad, es el mejor trabajo que he conseguido. Me gusta mucho el ver cómo los jóvenes rechazan las drogas con las pláticas, cómo deciden tener una vida fuera de la violencia, fuera del alcohol. Y eso me dedico, tengo, ahí estaba cumplir 3 años ahí en la policía. Okay. Yo tengo 33 años, voy a cumplir 34. Y pues eso es mi trabajo oficial. A veces, ¿verdad? De vez en cuando trabajo temporalmente en asociaciones civiles, como he trabajado en BIFAC, trabajo ahí actualmente en EduVida, Educación para la Vida, que es prevención de embarazos en adolescentes y prevención del abuso infantil. Tengo temporalmente porque no siempre hay pláticas. Uh-huh. También trabajé en Mujer con Valor, que igual es prevención del abuso infantil. Ahí es donde me especialicé, tomé diplomados para especializarme en ese tema, en prevención del abuso infantil. Y también he trabajado en otras asociaciones civiles, ¿verdad? Igual dando pláticas para jóvenes. Entonces, pues es a lo que me dedico, a lo que siempre me he querido dedicar, trabajar con jóvenes, con niños, pero todo enfocado a transformar sus vidas, ¿no? Que tengan una vida buena y si puedo, pues acercarlos a Dios, ¿verdad?
Sí. Qué madre, sí. ¿Cómo onda? Y en lo religioso estás en algún ministerio, en un grupo, y ahorita platicaste en los que has creado y sí, los que estás, pero...
Actualmente estoy en la Comisión Diocesana de Laicos, que es una de las 8 comisiones diocesanas. Nos dedicamos a promover la misión y la vocación de los laicos en todas las parroquias. Actualmente pues estamos visitando a cada decanato para promover pues que se queden en las parroquias la pastoral de laicos, que es algo muy reciente. Y tenemos este movimiento también, que es Laicos en la Vía Pública, que es pues motivar a los laicos a que salgan a las calles a trabajar por lo social. Uh-huh. Uno dice que no tienes que hacer grandes cosas como meterte en un partido político o ser presidente o diputado. Puedes hacer cosas muy sencillas como crear tu comité de vecinos o participar, si existe un comité de vecinos, participar activamente porque pues puedes mejorar la condición de vida de tu colonia. Sí. Te aseguro que en tu colonia a lo mejor se va la luz, no funciona el alumbrado público y estás esperando que el gobierno, papá gobierno, venga a solucionarlo. Ay, gobierno, es que no. Ah, es que el gobierno, es que no. Cuando tú como ciudadano puedes ir a exigir, si se organizan todos los vecinos y van y como vecinos y exigen al gobierno, oye, necesitamos que funcione el alumbrado público, te aseguro que ese mismo día o al día siguiente ya está arreglada la alumbrada pública. Pero ¿qué pasa? Pues como nadie exige, nadie reclama, nadie actúa, nadie está esperando que papá gobierno solucione todo, pues nunca se va a solucionar porque papá gobierno pues se enfoca en otras cosas, ¿no? Entonces, nuestra misión como laicos en la vía pública pues es motivar, incentivar a los laicos a que actúen en la sociedad, que actúen para mejorar las condiciones, o sea, uh-huh. La seguridad, el tema de seguridad, el tema de la paz, es un deber que nos toca a todos, pero te lo dedicamos a la policía. Yo trabajo en la policía y te das cuenta que no hay suficientes policías. O sea, es como, tenemos como 2.000, 3.000 policías para toda la ciudad, no alcanza. O sea, entonces debemos buscar otras soluciones para mejorar las condiciones. Entonces, si en cada colonia se organiza un comité de vecinos y se organizan y se ponen a trabajar para que haya paz en las colonias, créanme que lo van a lograr. O sea, entonces, cosas así tan sencillas, ¿no? Que es lo que ahorita nos dedicamos en la pastoral, pues a motivarlos, ¿no? A crear asociaciones civiles, a hacer proyectos sociales, así muchas cosas, ¿no? Pero más que más, básicamente es, pues, que se den cuenta que el trabajo de laico es de la puerta de la iglesia para afuera, ¿no? O sea, vas a la iglesia a llenarte del Espíritu Santo, a los sacramentos, a formarte, a prepararte, pero todo eso tiene que salir, tienes que salir como un misionero al mundo, ¿ah? Esa es la misión de los laicos, evangelizar la sociedad. ¿Qué pasa? Pues muchas veces nos la pasamos ahí encerrados. Yo estuve encerrado 8 años ahí en mi parroquia, en la comunidad de la parroquia, ¿verdad? Decía Benedicto XVI que cuando se aprobó el aborto, fíjate, en 2007, en México, en la que ahora es Ciudad de México, en el DF, llegó la noticia de Benedicto XVI. Papa dijo, ¿cómo puede ser posible? Si en México, el que Juan Pablo II decía, México siempre fiel, ¿cómo puede ser posible que ese país tan católico haya permitido el aborto? Uh-huh. Y pues ahí le contestaban varios cercanos, sí, pero el problema de los mexicanos, los católicos mexicanos, es que están encerrados en sus 4 paredes, están encerrados en su parroquia. Uh-huh. Mientras están ahí muy a gusto en la parroquia, en la aleluya, y que esto, y otro, en Augusto, pues afuera, la gente afuera está destruyendo la sociedad, ¿eh? Porque el demonio, pues sabe que estamos encerrados y pues él anda ahí en el mundo desatado, sí, deshaciendo y deshaciendo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que tratamos, ¿verdad? De formar a los laicos en esta misión que tenemos y pues empujarlos, ¿no? Que salgan. Eso es lo que actualmente me dedico a esa pastoral. Estoy ahí totalmente de lleno. Y ya, las pláticas que damos y en el DARE, gracias a Dios. Eso es lo que me dedico.
Ok. La verdad es que padre tu ocupación.
Gracias.
Pero pues, aparte de andar ahí tratando de alejar al humano del mundo de las adicciones, pues tratando de la parte de la religiosa, tratando de incentivar a la gente, vaya y predique la palabra de Dios, no solo... Bueno, que vayan y prediquen lo que aprenden en los templos, ¿no? Entonces, pues qué padre, digo, y también esa parte de pues tener tiempo para Dios. Luego estamos muy ya adultos, a partir de los 25, 30, que empezamos a trabajar y ya como que nos olvidamos de Dios completamente. A veces vamos a misa de vez en cuando y solo sí. Eso. Entonces, qué padre que utilizas tu tiempo para dedicárselo a Dios, para dar pláticas, dar incentivar a los hermanos cristianos, católicos, para, o sea, hacer obrar afuera de los templos y aparte tratar de llevar a Dios en tu trabajo laboral, que es la policía, el tratar de, pues también poner un cachito de Dios ahí en esa parte, pues qué padre que pones tu servicio y tu vida para el servicio de Dios.
Muchas gracias, pues ahí lo que se pueda, lo que Dios me permita y pues muy agradecido con Dios porque es el que me pone ahí en esos lugares, ¿verdad? Y me ha dado la oportunidad. Estoy totalmente agradecido y pues le sigo pidiendo, ¿verdad? que me lleve a donde te tenga que llevar. Uh-huh. Y yo soy materia dispuesta a que me aproveche, que me utilice como quiera. Adelante.
Aprovecha porque me acabo.
Sí.
Muy bien, Eric, muchas gracias por tu testimonio. Realmente muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy bonito conocer personas al servicio de Dios, así como tú. Esperemos el testimonio de Eric le sirva para acercarse a Dios. Si siente que el testimonio de Eric les puede servir a un ser querido, compartan el testimonio para tratar de acercarlo a los caminos de Dios. Como siempre le decimos, la idea es acercarnos a Dios, todos en conjunto, ser una comunidad grande, y no darnos cuenta que a veces podemos estar renuentes a acercarnos al camino de Dios, pero te puede pasar como a Eric, que no quería acercarse a Dios y luego se enamoró completamente de él. Entonces, si tienes a un conocido que le pueda servir el testimonio, pase el testimonio de Eric. Si tienes a un conocido que también pueda tener un buen testimonio, pasa sus números de teléfono, también como siempre lo decimos, la idea de todos que sean en familia, todos que sean en comunidad, darnos cuenta que necesitamos muchas manos allá afuera. Ahorita, como decía también Eric, pues en la policía hay muchos pocos policías para tanta gente, también ahí está el camino de Dios. Hay tanta gente allá afuera que está alejada de Dios y somos muy pocos los obreros, entonces darnos cuenta que si a través del testimonio podemos hacer que gente camine de Dios, vamos a hacer la manera correcta. Entonces, si tienes algún conocido, pasa su número de teléfono y pues, nos vemos a la próxima. Dios lo siga bendiciendo.
Hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad, Jorge. Muchas felicidades por tu ministerio, por tu apostolado. Y Dios te siga bendiciendo. Y pues gracias por darnos la oportunidad de platicar un poco de mi vida. Y pues a todos, denle compartir, compartan todos los testimonios que consigue Jorge. Y pues pidamos mucho por él para que siga en su camino y jamás abandone a Dios. Al contrario, que siga perseverando y que su familia le vaya muy bien.
Gracias,
te va muy bien, Jorge.
Gloria a Dios. Nos vemos a la próxima.